¿cuándo es razonable que entre en vigencia la reforma tributaria? Lo cierto es que hay quienes piensan que el tren de la reforma tributaria no puede parar. Ese es el título de un trabajo académico de los expertos en asuntos tributarios Alberto Barreix y Jerónimo Roca. ¿Estamos prontos para implementar y empezar a administrar de forma eficiente la nueva estructura tributaria que se viene? ¿Cuáles son los riesgos de empezar a aplicar el impuesto a la renta sin estar en condiciones de fiscalizarlo? Pero además, ¿qué hay que hacer después de esta reforma? ¿Cómo hay que complementar este proyecto? Vamos a conversarlo en los próximos minutos justamente con estos dos profesionales uruguayos que han colaborado muy de cerca, tanto en la gestación de la reforma tributaria como en el proceso de modernización de la DGI, la Dirección General Impositiva.
Economía y empresas.
Alberto Barreix es doctor en economía de la Universidad de Harvard, es economista fiscal senior del BID a cargo del asesoramiento técnico en proyectos de reforma fiscal en América Latina y el Caribe. Barreix, buenos días. Jerónimo Roca es máster en análisis económico y economía financiera por la Universidad Complutense de Madrid, donde es investigador en temas fiscales y candidato a doctor en economía pública. Es consultor del BID en temas de política tributaria. Roca también, buenos días.
Buenos días, Mariano.
Durante el año 2005 ustedes fueron asesores honorarios de la Comisión de Reforma Tributaria del Ministerio de Economía. Entonces, a partir de aquel antecedente, ¿qué opinión tienen del proyecto tal cual quedó? Supongo que ya pudieron leer y analizar el proyecto de reforma que se aprobó en diputados después de 6 meses de negociaciones dentro del Frente Amplio. ¿Qué visión tienen? ¿Se preservó el espíritu, la esencia del texto original en el que ustedes habían trabajado?
Nuestra primera impresión es que no hubo ningún cambio relevante. Ajá. A nuestro criterio se notan más por su ausencia los cambios que no se hicieron y se pudieron haber hecho que los cambios que se hicieron.
¿Ustedes tuvieron algún temor?
Bueno,
se lo pregunto porque cuando hablamos con ustedes en mayo pasado hacían la precisión de que esta era la reforma del gobierno, como haciendo notar que ustedes tenían sus matices. Como en estos meses después hubo cambios en el proyecto, les preguntaba.
No, pero es importante aclarar que realmente eran matices. Sobre el corazón de la reforma siempre estuvimos muy de acuerdo. Entre otras cosas porque creemos que el corazón del sistema de imposición a la renta propuesto fue generosamente tomado por el Ministerio a propuesta nuestra. Eso nos tranquiliza en el sentido de que el sistema de imposición a la renta dual jamás estuvo en cuestión, pese a que en el país no estaba en la agenda ni de la academia ni de los políticos. Siempre se había pensado en un impuesto a la renta integral. ¿Quiénes querían el impuesto a la renta? Y eso se mantuvo intocado.
Recordemos cuál es la esencia del impuesto a la renta dual.
Sí, el impuesto a la renta dual graba separadamente las rentas del trabajo de las rentas del capital. Las rentas del trabajo las graba según una estructura de tramos progresivos, con tasas progresivas, y la renta del capital a una tasa única proporcional. El sistema integral, por el contrario, junta todos los ingresos del contribuyente y a todos los ingresos los somete a una estructura de franjas y tipos progresivos. Uh-huh. El sistema dual no estuvo nunca en cuestión.
Barreix, ¿usted tiene la misma opinión, el mismo balance a esta altura sobre cómo queda el proyecto?
Sí, las reformas tributarias son un tema mundial. Todos los países hacen reforma tributaria cada 2 o 3 años. La base del dual se ha tomado y obviamente quedan modificaciones por hacer. Nosotros queremos agradecer, como también agradecemos antes cuando nos llamaron para hacer el proyecto de administración tributaria en 2001, agradecer al ministro Astori que nos llamó y dar lo que podemos hacer en un tema que realmente nos apasiona. Diferencias hay, técnicamente es duro, pero siempre dentro de un rango caballeresco y con honestidad intelectual. Digamos, él tomó ideas y nosotros aceptamos algunos cambios que obviamente no estamos de acuerdo, pero estamos a favor de la reforma. Hay que ser honesto intelectualmente y tener un diálogo.
Ahora ustedes han escrito este artículo que yo mencionaba al comenzar este espacio, el tren de la reforma fiscal no puede parar, que alude a las tareas pendientes de la reforma. ¿Por qué? ¿Por qué escribieron este artículo? ¿Cuál es el objetivo concretamente?
pues como le decía, creemos que se notaron más por su ausencia los cambios que no llegaron y que deberían llegar para reforzar la reforma tributaria. Básicamente en tres planos: la profundización de la reforma tributaria, de la política tributaria, medidas de administración tributaria que permitan una eficiente recaudación del nuevo sistema propuesto, y finalmente, dada la situación fiscal del país, argumentamos a favor de un pacto fiscal, de la necesidad de un pacto fiscal.
Bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos tres puntos. Empiezo por el del medio, el de las medidas administrativas sin las cuales la nueva política tributaria no va a ser sostenible. Y empiezo por ahí porque algo tiene que ver con la discusión que se ha dado en estos días sobre la fecha en que va a entrar en vigor esta nueva estructura tributaria. Enseguida voy a preguntarles concretamente por fechas, pero antes, más en general, ¿qué puede pasar si se pone en ejecución esta reforma sin que la parte administrativa, es decir, la DGI, el BPS, las cajas paraestatales, sin que la parte administrativa esté en condiciones de administrarla?
Yo quisiera no hacer ese ejercicio de futurología sencillamente porque eso jamás debería pasar.
Oh, directamente no debería pasar.
Si la administración tributaria, definida en sentido amplio, dice que no está preparada, no hay que tirarse a la aventura de recaudar el impuesto, porque no se puede quemar el instrumento una vez más. Eso es para nosotros tajante y muy claro. La administración tributaria es la que tiene que decir que está en condiciones de cobrarlo. Si no está en condiciones de cobrarlo, bueno, ahora hablaremos del cronograma de fechas posibles, pero no se puede empezar a cobrar sin estar la administración preparada.
Está bien, es una buena respuesta, muy contundente, porque hay quienes sostienen que hay que evitar que la demora continúe, hay que tirarse al agua e ir ajustando sobre la marcha.
Déjeme decir algo, Tilo. En primer lugar, nosotros creemos que si se hubiera trabajado bien, se debería haber estado en condiciones de cobrar la reforma desde el 1 de enero. Nosotros no estamos en el país y no estamos en el corazón de cada organismo involucrado en esto. Pero nuestra experiencia internacional nos dice que se podría haber estado en condiciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que el impuesto a la renta estaba en el programa del Frente Amplio. Porque el Ministerio formó una comisión que empezó a trabajar en abril de 2005. En particular, Alberto y yo entregamos nuestro informe de base en julio del 2005. El Ministerio hizo suya la propuesta y la presentó en noviembre del 2005, hace más de un año, con lo cual tiempo hubo. En segundo lugar, este es el impuesto más fácil de cobrar dentro de los diferentes tipos de impuestos a la renta que hay.
¿Por qué?
Porque como hablábamos recién, las rentas de capital se graban a tasa única, con una retención liberatoria, el banco retiene y se olvida el contribuyente lo que pasa. No hay que juntar el interés del contribuyente que ganó en el banco con su salario. Y porque el impuesto deja fuera a un 60% de la población.
De todos modos, introduce una enorme cantidad de nuevos contribuyentes.
Sí, pero es en el 42, en plena guerra y a pedal, Roosevelt le cobraba el impuesto a la renta y la seguridad social a un 60% de la población de Estados Unidos.
Mi querido Roosevelt, sí. Dice Barrex. ¿Por qué?
No, mire, hay que tenerle respeto al impuesto, porque este es el impuesto que más se ha recaudado en la historia de la humanidad. Y no solo ha recaudado más en la historia, sigue creciendo. Y además no es un impuesto solo, es un grupo de impuestos, es un impuesto a la renta de las personas, un impuesto a la renta de las empresas y un impuesto a la renta de los ahorristas y los inversores del exterior. Y este impuesto es un impuesto tremendamente democrático, digamos. Este impuesto en Estados Unidos fue impuesto por digamos, cuando se moderniza el Estado. En Inglaterra fue un acuerdo que incluyó, digamos, de Churchill a George, o sea, de los laboristas. El presidente Wilson fue que lo pone en Estados Unidos, es el presidente que hizo básicamente la reforma burocrática de Estados Unidos. Después, durante el periodo de la guerra, en el 42, para financiar el New Deal, Roosevelt, que yo siempre digo que es mi héroe político, porque puso de pie a su país, digamos, cuando se creía que todo andaba felizmente, ¿no? El capitalismo fracasó y la democracia fracasó, y Roosevelt salvó la democracia y el capitalismo, y lo popularizó. Y lo popularizó para pagar la seguridad social y las obras del New Deal y el esfuerzo de guerra. Y como dice Jerónimo, lo cobraba el 60% de la población. Pero después, más en el tiempo, el impuesto se puso loco, se cobraban tasas del 90%, disparates así, y Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que además pararon el crecimiento del Estado, vamos a ver, pero eso es otro punto. Pero en términos del impuesto, salvaron el impuesto. Lo volvieron a tasas más racionales, 30-40%. Y después, 20 años después, aproximadamente, los suecos, que son las economías más productivas del mundo, inventan este tipo de sistema dual. Y 10 años después de los suecos, empieza otra generación del impuesto. Este impuesto tiene la capacidad de transformarse. No es como el IVA, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lineal, un poco simple. Y ponen el flat. Entonces, hay gente que dice que el impuesto ha muerto. El impuesto sigue recaudando. Es el que más recauda hoy y sigue creciendo. Es obvio de que como la población se avejentó y como la competitividad es mayor, por eso es que los suecos crearon el dual para no dañar a sus empresas. Si no, las nuevas economías que entran a Europa no tendrían impuestos. De hecho, hay una que no tiene impuesto corporativo de renta, pero tiene impuesto personal de renta. Y déjame terminar con esto. No hay ninguna duda que el que redistribuye mejor es el gasto público focalizado, si es que uno lo puede focalizar. El problema es que hay que financiar ese gasto. Y hay tres pilares de recaudación en el mundo. El IVA, las contribuciones a la seguridad social y el impuesto a la renta. El impuesto a la renta hay que cobrarlo todo. Usted no puede cobrar una parte del impuesto a la renta. Yo después le puedo decir que el Uruguay es el que cobra menos impuesto a la renta de toda América Latina. Entonces, impuesto a la renta como renta en sí. Entonces, esto es, en estos países, casi el 33% de la recaudación. Pero en países de ingreso como el Uruguay es el 25% de la recaudación. Lo tienen 150 países en el mundo. Entonces, este es el único impuesto que tiene capacidad redistributiva. Y que además genera, porque esto es un tema de suficiencia, la gente no habla, pero en Uruguay habría que ponerlo no solo por equidad, por suficiencia, porque nosotros somos el país que recauda menos impuesto a la renta de toda Sudamérica. Recaudamos 2.5, pero la mitad lo recaudan las empresas públicas, o sea que el sector privado paga unos 60, unos 70. Obviamente lo matan con otros impuestos, vamos a hablar claro, pero en términos del impuesto a la renta, que es el pilar, había que dejarlo bien este pilar. Entonces, con ese tercio que recaudan, de los cuales quiero aclarar, hoy día el 80% es impuesto personal y el 20% es impuesto, o sea, tomamos el caso de Estados Unidos, 11-12% impuesto personal, 3% de impuesto, más o menos lo mismo que cobra Alemania y Guatemala, impuesto de empresas, el corporativo, el IRAE, pero el otro recauda tres veces más. Entonces, ¿por qué lo tienen? Porque es el único que tiene realmente capacidad redistributiva. Entonces, ¿por qué? Porque el siglo XX fue el siglo de mayor crecimiento económico en la historia de la humanidad y el que creó mayor desigualdad. Y una democracia solo sobrevive cuando hay cohesión social. ¿Y cómo hay que tener cohesión social? Con el único impuesto que tiene capacidad redistributiva, porque sí recauda, no es como el patrimonio, no recauda absolutamente nada, y que nadie lo quiere grabar en el mundo, este impuesto sí recauda, y al recaudar, con eso se paga una buena parte del gasto social, que también es redistribuidor.
Barrex acaba de mandar un fenomenal alegato a favor del impuesto a la renta de las personas físicas y en particular de su formulación dual. Supongo que porque el tema sigue discutiéndose acá, digo yo, porque, claro, estábamos hablando de la cuestión administrativa, ese era el punto, ¿no? Si está o no está la estructura administrativa pronta para llevar adelante el cobro,
sí, para en que este no, momento. Para, ¿no?, que no quede descolgada la respuesta, la trato de concluirla.
Sí.
Agrego una nueva razón por la cual este es el impuesto más fácil de cobrar. Se fijó un mínimo no imponible alto, de modo que dejara fuera el 60% de la población, porque el impuesto tiene pocas deducciones. Al tener pocas deducciones también es fácil de administrar. Ahora, si pese a todo eso, la administración dice, no lo puedo empezar a cobrar eficientemente el 1 de enero de 2007, que no se cobre. Ahí se abren dos posibilidades. O lo cobramos a partir del 1 de julio o del 1 de enero del 2008. Nosotros consideramos que, pese a las complicaciones administrativas que introduciría cobrarlo desde el 1 de julio, hay que cobrarlo ahí, porque no tiene sentido aprobar una reforma tributaria y dejarla dormir un año. Le pongo un ejemplo sencillo de alguna de las complicaciones que surgirían. Supongamos un abogado que cobra el resultado de un juicio en agosto. En el primer semestre, el abogado no está grabado porque el IRP no lo alcanza, pero en el segundo semestre del año sí estaría grabado por el IRPF, que lo va a grabar. ¿Qué hacemos? ¿Le cobramos IRPF sobre todo su ingreso, siendo que lo generó durante todo el periodo? ¿Luego lo proporcionamos? Hay que buscar una solución administrativa. Este es un caso muy, muy tonto, habrá casos más complejos. Pero aún así nosotros consideramos que, si la administración no está preparada para arrancar el 1 de enero, debe estarlo para arrancar el 1 de julio, porque no tiene sentido para una reforma y dejarla dormir un año.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
con ellos, con Alberto Barrex y con Jerónimo Roque. Estamos conversando en estos minutos en perspectiva. Estábamos deteniéndonos en la parte administrativa de la nueva política tributaria. Ustedes en este artículo repasan una serie de ajustes que entienden deben realizarse, no solo en la DGI, sino en otros eslabones de la cadena administrativa, para que el nuevo esquema sea viable. ¿Cuáles son, a ver, por lo menos en titulares, esas reformas que están pendientes en lo administrativo?
Pues a nuestro criterio son básicamente tres. Digamos, redefinir el secreto bancario que tenemos actualmente, reformar la reforma de la DGI y proponemos la creación de un tribunal fiscal.
A ver, ¿por qué hay que establecer un nuevo secreto bancario? ¿Qué
nosotros, es eso? Nosotros pensamos que las altas tasas que tiene el sistema actual son el catalizador de la evasión y que el secreto bancario es su cómplice. Porque el secreto bancario sobre cuentas corrientes, que es el instrumento utilizado para evadir, le hace muy difícil la vida a la DGI a la hora de controlar, ya no solo el nuevo impuesto a la renta, sino a la hora de controlar el IVA. Entonces nosotros insistimos en nuestra propuesta de mantener el secreto bancario sobre los depósitos, sobre el ahorro, el secreto bancario por motivo de acumulación, y levantarlo para las operaciones por motivo de transacción, levantarlo sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro, que serían los instrumentos usados para evadir.
¿Esto innova o al revés recoge experiencia de otros países?
Creo que innova, ¿no? Alberto conoce más de la experiencia internacional, pero creo que es una innovación.
Pero se ajusta a la Unión Europea.
Se ajusta a la directiva de la Unión Europea. Uh-huh. La Unión Europea hace un tratamiento similar, es decir, le permite a un país que no dé información sobre los intereses ganados por extranjeros en su territorio, pero le retiene y le obliga a pasar determinado porcentaje al país de origen del ahorrista.
Seguimos con el otro de los puntos que mencionaban. Reformar la reforma de la DGI.
Sí. Nosotros creemos que en un organismo donde luego de exigirse la dedicación exclusiva y la compatibilidad y triplicarse los sueldos, se hayan ido casi el 50% de los fiscalizadores, muestra claramente que habían prácticas que no se correspondían con una administración seria. Es decir, había un mecanismo viciado de funcionamiento. Y eso exige, a nuestro entender, un cambio en las jerarquías del organismo y en los mandos medios del organismo. Por lo menos la oportunidad de revisarlos vía concursos abiertos, para que quienes ganan los mejores sueldos de la administración, por ejemplo, una secretaria de la DGI gana 5 veces más que una maestra, para que los mejores sueldos de la administración sean realmente recibidos por los mejores, que haya un concurso abierto. Sin embargo, esto no se ha dado, y más aún, se mantiene el régimen de encargaturas anterior, por el cual el director puede discrecionalmente nombrar y remover directores. Y por otro lado, déjeme decirle, en respecto a la DGI, para controlar la ética de los funcionarios y la productividad de los funcionarios, hay actualmente una unidad de auditoría interna. En un país tan pequeño como Uruguay, las unidades de controlador interno no funcionan. El control entre pares, entre colegas, en un país tan pequeño no funciona. Puede funcionar en un país grande, donde se rota el personal, pero en un país pequeño como Uruguay, ese tipo de control no funciona.
¿Cuál es la solución entonces?
Una unidad de control externa, en cuya integración participe toda la sociedad. Porque la política tributaria es cuestión del gobierno, pero la administración tributaria, el cobro eficiente de los impuestos, el control de la evasión, tiene que ser un problema de toda la sociedad.
¿Ese es el tribunal fiscal que ustedes están proponiendo?
No,
es otra cosa.
Es otra cosa. El tribunal fiscal es la tercera propuesta.
A ver, ¿cuál es? ¿En qué consiste?
El empresario contribuyente, respecto a la administración tributaria, tiene dos preocupaciones. Primero, que la administración tributaria no abuse de las potestades que tiene. Y en segundo lugar, que cuando él interponga recursos a las decisiones de la administración tributaria, se resuelvan rápidamente. Entonces, con una justicia lenta, ocupada en miles de temas, no especializada, eso no se consigue. Nuestra propuesta es crear un tribunal especializado, fiscal, fuera del ámbito de la justicia, en el ámbito administrativo, que atienda estos dos tipos de instancias. Siempre queda la posibilidad de apelar en última instancia a la justicia ordinaria. Pero si en el 95% de los casos la justicia ordinaria confirma el fallo del tribunal fiscal, se creará una presunción de cosa juzgada, cada vez que el tribunal fiscal hable, que levantará la incertidumbre, que es lo que se busca aquí. Una justicia en el siglo XXI, lenta en materia económica, no es justa. Si uno mira las encuestas sobre percepciones empresariales sobre el funcionamiento de la justicia, se encuentra con dos grandes grupos. En los países desarrollados, los empresarios piensan que la justicia es imparcial, pero piensan que es muy lenta. En los países subdesarrollados, por lo general, piensan que es parcial, injusta y también muy lenta. Quiere decir que cualquiera sea la percepción sobre la imparcialidad, sobre la justicia de la justicia, la percepción sobre su lentitud es altísima en todas partes.
¿Y esta idea de un tribunal fiscal, entonces, tiene antecedentes?
Esta idea tiene antecedentes.
¿En qué países?
Se está aplicando en Perú, por ejemplo.
Perdón, tribunales fiscales hay en varios. En Perú se está aplicando la idea de que el nombramiento, por ejemplo, en el Perú hay más lugares, el nombramiento de los jueces se ha hecho con mayoría del sector privado, en general de la academia, y que sean cargos muy reputados, porque digamos ahí se resuelven una serie de cosas importantes, que ya uno puede liberar las garantías, puede, si es que le da la razón al contribuyente, o mantener todas las garantías para el famoso solver repete, para que quede el cobro asegurado. Y la otra cosa que quería aclararle es que nosotros estuvimos de acuerdo, estamos de acuerdo con la profesionalidad de la DGI, la planteamos nosotros en el 2001, a un alto costo personal, le puedo asegurar, porque no, me llamó el gobierno de Valle en aquel momento, nosotros la planteamos y planteamos estas ideas y las reiteramos en el 2001 y en el 2003 y estamos completamente de acuerdo y fuimos impulsores de esto y creemos que se ha hecho un avance, no hay ninguna duda y esperamos de que el avance siga, hay que ser positivo.
Ahora, hablábamos de lo que tiene que mejorar todavía la estructura administrativa para manejar el nuevo esquema tributario que trae la reforma que se está por aprobar. Ahora, ustedes entienden que además hay que seguir con la reforma, o que la reforma necesita nuevos capítulos. Me gustaría que los viéramos enseguida.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Seguimos con Alberto Barreix y Jerónimo Roca, que en este artículo, El tren de la reforma tributaria no puede parar, un trabajo que ustedes van a poder encontrar en espectador.com, ellos hablan de completar la reforma tributaria. Concretamente mencionan 5 puntos que serían la columna vertebral de esa segunda etapa. A ver, vamos a empezar a recorrerlos. ¿Quién empieza? ¿Barreix?
Sí, mire, el primero es eliminar las contribuciones patronales a la seguridad social. El tema es así, las contribuciones estas vienen de un viejo esquema, ¿no?, de economía cerrada. Hablar hoy en una economía abierta como la uruguaya, que tiene un desempleo estable de 35 años por lo menos del 10%, que tiene un subempleo del 15%, que no mitiga ni que tengamos un 20% del empleo público o que habramos perdido el 10% de la población en el pasado. Esto es muy claro que recae sobre los trabajadores. ¿Por qué? Porque en realidad el empresario, queriendo o no queriendo, lo pasa a los trabajadores. Además, estamos en un mundo que ha cambiado, donde las industrias están en China y el gran desarrollo de los servicios está en los países de la OECD. Entonces, la relación entre el producto y el empleo, la elasticidad, cuánto empuja un crecimiento de producto al crecimiento de empleo, ha bajado. Entonces, crece básicamente, por decirlo en Uruguay, un 1% el producto y el empleo crece 0.33, crece un tercio. Entonces, es importante para nosotros que este 7.5% se elimine y se elimine.
¿Y cómo se elimina? ¿Cómo se financia la eliminación?
Mire, no es un costo muy alto, es 0.6 de producto. Nosotros creemos que con lo que vaya dando el impuesto a la renta y el resto de la reforma, nosotros podemos ir eliminando eso, pero hay que darle prioridad. ¿Por qué? Porque este impuesto, que se llama contribución patronal, pero lo podríamos llamar contribución Emiliano, es una contribución,
no,
es un gasto
favor,
sobre
no,
el salario.
No hagan eso.
Perdón, es un impuesto a la renta sobre el salario. En definitiva, perjudica el empleo, que es el gran problema de Uruguay, ¿no? Nos acordamos de Roosevelt ahora, empleo. El empleo, o perjudica el salario, perjudica la competitividad. Esa es la primera cosa, el primer impuesto, yo creo, el más dañino que nosotros tenemos.
¿Qué más? ¿Qué otras reformas hay que añadir?
El segundo es que el impuesto a la renta empresarial realmente no se modificó. Quizá haya que hacerlo en una nueva etapa. ¿Qué pasa? La base de los impuestos a la renta es tener bases muy amplias y tasas muy bajas para que no se perjudique la decisión. Todo impuesto perjudica la decisión. Nosotros tenemos una playa de incentivos. Tenemos 8 zonas francas. En el mundo las zonas francas tienen un destino tecnológico y financiero, ¿no? No puede haber 8, o logísticos, ¿no? Los 3 grandes. No podemos tener 8 zonas francas. No podemos tener exoneraciones para todos. Inclusive exoneraciones para Bosnia. Bosnia va a estar grabado en Finlandia, ¿no? Entonces hay que repensar el sistema de exoneraciones. Y eso nos va a permitir inclusive poder tener una tasa más baja. Porque el que está cayendo en el mundo, el que las tasas van bajando, ¿no?, en el mundo, es el impuesto a la renta corporativo. Y le explico, en Europa la tasa es 25% de promedio, pero las empresas, los países más grandes, los 5 países grandes, que son los que atraen la inversión, tienen tasas arriba de 30, por lo tanto el promedio es bastante más bajo. Hay uno, que un país que directamente es Letonia, no tiene impuesto a la renta. Y el otro problema serio es que este impuesto, que en el fondo, digamos, castiga mucho a los de abajo. ¿Por qué? Porque está visto que cuando viene la recesión, estamos viendo un periodo muy favorable, a los que se tiende a cortar es a los que tienen menor productividad, a los que los salarios son más bajos. Entonces, si nosotros recortamos esto, ¿no?, estamos protegiendo de alguna manera a la gente de menor salario.
¿Qué más? Punto tercero, tiene que ver con el IVA. La vieja aspiración de tener un IVA generalizado al 17%, ustedes la vuelven a tirar sobre la mesa.
Porque creemos que se ha perdido una oportunidad histórica de hacerlo. En el sentido de que el sistema de imposición de la renta que se está introduciendo en el país, que entre otras cosas incorpora progresividad al sistema y permite eliminar el COFI regresivo, daría la posibilidad de poner un IVA generalizado con solo 5 exoneraciones, sin mucho costo en términos de equidad. Es decir, no se afectaría mucho en el conjunto del sistema la equidad. Quizá el decir más pobre perdiera algo y tuviese que ser compensado con gasto público, pero no sería una gran pérdida.
Sí, recordemos que el proyecto lo que introduce es la rebaja de un punto en la tasa básica del IVA, del 23 al 22, y la rebaja en 4 de la mínima, del 14 al 10%.
Y el levantamiento de algunas exoneraciones.
Y levanta algunas exoneraciones, o sea, hay productos y servicios que pasan a estar grabados por IVA.
Correcto.
Pero ustedes dicen, hay que ir cuanto antes a una sola tasa del 17%.
Nosotros lo que decimos es, cuidado, con esta reforma cabe la posibilidad de ir al 17%. Porque se gana, lo poco que se pierde en equidad se gana mucho en... Hay un costo político muy alto si uno pone la tasa de andar pidiendo exoneraciones o tasas diferenciales. Es decir, hay que justificar mucho cuando están grabados por qué se quiere levantar el impuesto. Por ejemplo, alguien tendrá que explicar por qué los diarios y revistas están exonerados, siendo que el 75% de los mismos son consumidos por el 30% más rico de la población y que el 50% más pobre solo compra el 10% de los diarios y revistas. Por ejemplo, si uno considera la tasa básica de IVA más el 3 de COFIS, 26, con un IVA al 17, habría una rebaja del 35% en la tasa. El premio por evadir pasaría a ser muchísimo menor. Es el más sencillo de cobrar. Un IVA con pocas exoneraciones y una tasa única es el más sencillo de cobrar. El seguimiento de las boletas que tiene que hacer la DGI es muy sencillo y le facilita la vida en el cobro del IVA ahora que tiene la vida un poco complicada para cobrar el nuevo impuesto a la renta. Es decir, hay muchas ganancias con un IVA generalizado.
Vamos en 3 de las 5 nuevas reformas que ustedes están proponiendo. La cuarta tiene que ver con el impuesto a la renta de las personas físicas, justamente. ¿En qué sentido? O sea, ustedes lo que están diciendo es, así como quedó en este proyecto, no es lo mejor, hay que ajustarlo.
Sí.
¿Por qué?
Nosotros, digo, eso se va haciendo con el tiempo. El impuesto va a precisar 2 o 3 años de duración. Todos los impuestos precisan eso. El primero, nosotros creemos que no es bueno aumentar las tasas. Las tasas tienen que quedar así. Estamos en el límite. No se puede sacar más nada, ni de sueldo, ni de salario. Ya estamos. No está, y hay que ir aumentando el mínimo no imponible. Nosotros pensamos en un mínimo imponible más alto. Nosotros preferimos tener un mínimo no imponible más alto e inclusive tampoco subir las tasas de arriba. Nosotros queríamos que terminara en 20, 20 y poco. Lo que hay que hacer es, como ya se está haciendo en España, que dicho sea paso acaba de poner un dual, o en otros países, es empezar a admitir menos deducciones arriba, pero no modificar las tasas, sino que incrementar los mínimos. Y nosotros preferimos incrementar los mínimos a dar más deducciones. ¿Por qué?
Esa es toda una discusión, ¿no? Si este impuesto a la renta de las personas físicas, tal cual ha quedado implantado o va a quedar implantado en Uruguay, no castiga demasiado los ingresos, ¿verdad? No permite demasiadas pocas deducciones.
La tendencia en el mundo es a ir eliminando las deducciones y a subiendo y subiendo los mínimos imponibles. Las razones son las siguientes. Mire, en primer lugar, el mínimo, cada vez que yo doy una deducción, el que más se beneficia es el de la tasa marginal más alta. Entonces el impuesto pierde regresividad. La segunda, nosotros podemos dividir las deducciones en dos. Es un poco teórico, pero para que la gente a ver si lo puede ver. Una de las deducciones que fomentan ciertos gastos que hace la gente, que tienen externalidades. Y otras, las que tienen que ver con lo financiero. Empecemos por las más fáciles, lo que tiene que ver con las financieras. En la mayoría de los países del mundo, Chile, Estados Unidos, etcétera, etcétera, si no se dualizó el sistema, si no se graban los intereses con una tasa menor, como en Brasil al 15%, van a la canasta. Al ir a la canasta, o sea, ir a la bolsa de todos los ingresos, quedan grabados a tasas altísimas, 30-40%. Además, los que ganan intereses son siempre los más ricos. Entonces, corre el riesgo de que se vaya. Entonces, lo mejor es cobrar menos, cobrar un 12% y dejarlo ahí, cobrar eso, pero cobrarlo efectivamente y que no se fugue el ingreso. Y entonces, esa es la gran ventaja. En lo que tiene que ver a aquellos consumos que nosotros los economistas llamamos externalidades, porque tienen cosas que el mercado no captura, como ser, por ejemplo, la educación, nosotros pensamos que de repente puede estimarse dar algo de educación. El problema es que está estudiado en el mundo. La mejor manera de dar
deducciones en materia de
educación. Exacto. Lo mejor es un crédito, no una deducción. O sea, un crédito, porque el crédito no favorece a todo el mundo, a los ricos y a los pobres, a la misma tasa. Si yo doy deducciones, beneficio a los ricos en las tasas más altas. Pero no importa, es una tecnicalidad. Lo que importa es que lo que hay que tener es un buen sistema educativo. ¿Eh? Como hay que tener un buen sistema de salud. ¿Por qué? Porque si usted empieza a dejar deducir, los que tienen posibilidad de ir a una escuela o una enseñanza mejor, son los ricos. Entonces van a tener deducciones. Usted fomenta una dualidad en la educación. Y lo que está demostrado en el mundo es que cuando la escuela pública no es buena, el sistema todo cae. Porque en la educación hay competencia. Entonces, no hagamos lo siguiente. No le saquemos recursos al Estado para mejorar la educación pública. Cuando digo pública, no quiero decir con esto de que el Estado no dé subsidios a las escuelas privadas donde tiene que darlos. No estoy hablando de la forma de administración. Lo que quiero decir es que este es un bien que se debe manejar por el gasto público. Y lo mismo en la salud. Nosotros somos fervientes partidarios del gasto de salud. No creemos que se pueda financiar con impuestos a la renta. Esto ya está. Pero nosotros somos partidarios. La salud se debe manejar por la vía del gasto.
Entonces, bueno, ustedes proponen algunas reformas en el diseño del impuesto a la renta de las personas físicas. Las estaban detallando recién. Por ejemplo, lo de sin autorizar demasiadas deducciones más.
Elevar el mínimo,
esa es una de ellas. Y lo de que se pueda calcular en conjunto para una familia, que es otra de las discusiones que ha habido mientras iba el proyecto por el Parlamento.
Sí, nosotros ahí tenemos una discrepancia. No nos parece sensato darle tanto tiempo a la Administración Tributaria para que incorpore esa opción. Tiene tiempo hasta diciembre del 2011.
Según el proyecto que ha quedado.
Exactamente.
Sí. Es decir, lo que va a hacerse es calcular el impuesto por cada persona integrante de una familia.
Exactamente.
Y se da un plazo para ir al impuesto a la renta calculado en base familiar para el 2011. Ustedes dicen, no, hay que hacerlo antes.
Hay que hacerlo mucho antes. Hay que darle a la Administración un año de plazo. Esa opción hay que incorporarla rápidamente. No porque sean justas todas las críticas que hayan hecho. Es decir, eso en particular favorece a aquellos hogares en los cuales el segundo perceptor, el que gana menos, gana muy poco o gana nada. Esos son los hogares que se benefician cuando se incorpora la posibilidad de tributación conjunta. Pero de todos modos, más allá de que sea un porcentaje menor de la población, es un tema de democracia, de libertad de elección, y no se puede negar esa posibilidad.
Miren qué casualidad. Desde la audiencia, Ana de Punta Carretas, no, Antonio de Positos es el que pregunta por el impuesto al patrimonio. ¿Por qué se mantiene el impuesto al patrimonio? ¿Implica una doble imposición? Justamente ustedes hablan de esto en este trabajo.
Sí, mire, hay dos cosas. Hay gente, yo creo, ayer leí una revista de que se puede hablar. El impuesto al patrimonio es un impuesto que en el mundo está muriendo, y le voy a explicar por qué. En primer lugar, el impuesto al patrimonio de las personas físicas en Uruguay recauda poco y nada. Recauda 0.10 de producto. Y en el fondo exonera todos los bienes que son productivos, como debe ser. Entonces, ¿qué queda? Queda como una contribución inmobiliaria más. En el fondo, lo único que está grabando son las casas. Y hoy en la propiedad se graba tres veces en Uruguay. Se graba con la contribución inmobiliaria, que es como se debe grabar, con el impuesto a primaria y con el impuesto al patrimonio. Es un impuesto a los bienes. Y eso tiene un doble error. Primer error, no es bueno tener tres administraciones para un solo impuesto que no rinde nada, hay que dárselo a las intendencias, que es el impuesto donde está ligado. El valor de su casa está ligado al servicio que le brinda la intendencia, o de su campo, o lo que fuera. Entonces hay que dárselo a las intendencias, ahí hay un problema muy serio y se va a cortar, se corta la liberación de los... Y el impuesto que grava a las empresas, el 50% lo paga el Estado, y también está lleno de exoneraciones. O sea, no se paga el equipo industrial, en el agro no se graba la tierra, no se graba. Y está muy bien que no se haga, entonces, porque nadie en el mundo graba un capital invertido. Entonces decir, vamos a hacer redistribución del ingreso con el impuesto al patrimonio, es equivocado.
¿Qué proponen ustedes?
Eliminarlo y sustituirlo por un impuesto a la innominatividad. ¿Qué es lo que le quiero decir? En el mundo no existen prácticamente las acciones al portador. O sea, si usted quiere saber quién es el dueño de Microsoft, usted sabe quiénes son. Si usted quiere saber quién es el dueño de la ESO, usted sabe quiénes son. Y eso está también en América Latina. Entonces nosotros mantenemos todavía sociedades que son no innominativas. Esas sociedades que no tienen nombre, que yo no sé de quién es porque son al portador, generan poca transparencia en el mercado, lo que nos gusta poco a los economistas. Entonces lo que nosotros decimos es, no podemos cambiarlo porque esto abarca mucho más que el derecho tributario. Entra dentro de cuestiones civiles y comerciales. Usted tiene que adaptarse a lo que es consuetudinario en un país. Entonces nosotros decimos, usted quiere tener innominatividad, páguela. Entonces le subimos el impuesto a estas empresas para compensar la pérdida del impuesto al patrimonio de las empresas.
En este trabajo, el tren de la reforma tributaria no puede parar. Alberto Barrex y Jerónimo Roca incluyen como cierre la necesidad de un pacto fiscal. ¿Qué es eso? ¿En qué están pensando concretamente?
Pensando en Uruguay, la recaudación actual de Uruguay es superior a su capacidad tributaria, es decir, está haciendo un esfuerzo fiscal mayor al que debería, con lo cual la recaudación no puede subir. Pero a la vez, como de los 30 puntos, incluida seguridad social, que recauda Uruguay, se le van rápidamente 20, entre intereses de la deuda, 6, y gasto en seguridad social, 14, le queda muy poco margen para gastar en infraestructura y en gasto público social, con lo cual la presión tributaria tampoco puede bajar. En este contexto, nosotros vemos que aparecerán nuevas presiones por recursos. Presiones por la reforma de la educación, presiones por la reforma de la salud. Si hay integración comercial, habrá que potenciar a los ganadores y compensar a los perdedores. ¿Y eso cómo se va a hacer en una situación fiscal tan difícil? ¿Se va a improvisar sobre la marcha? ¿O será bueno tener un acuerdo político amplio, un pacto fiscal que se exprese en una regla concreta que lo prevea cuando llegue el momento? Por otro lado, tener en cuenta que estamos con un ciclo súper favorable. Tasas de interés bajas, vecinos muy bien, el mundo muy bien, dólar, que es la moneda de nuestra deuda, depreciado, y aún así tenemos déficit fiscal. Chile, que tiene un pacto fiscal, que tiene una regla fiscal que lo obliga a tener un superávit estructural de 1%, hoy que el ciclo es muy bueno, tiene como consecuencia de esa regla un superávit corriente de 5. Cuando lleguemos acá a la parte baja del ciclo, ¿qué va a pasar? ¿No será bueno tener, para levantar la incertidumbre, una regla consensuada políticamente, y cuando digo políticamente, que es gobierno, oposición, municipios, empresarios, trabajadores? La institucionalidad en Chile, el consenso respecto a esto es tan fuerte que su regla, que es una de las más restrictivas del mundo, no es ley, pero nadie se anima a no respetarla. Entonces, dado este contexto fiscal y dadas esas presiones que vemos venir por las reformas y porque llegará a la parte baja del ciclo, sería bueno tener un pacto fiscal acordado expresado en reglas concretas.
Es una idea interesante que creo que vale la pena en otra charla con ustedes y bueno, y eventualmente con representantes del equipo económico y autoridades de gobierno y de la oposición, volver a discutir, ¿no? La dejamos acá esbozada apenas en el final de la charla de esta mañana. Hemos estado con el doctor Alberto Barrex y el máster Jerónimo Roca, expertos en asuntos tributarios, asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias por venir otra vez aquí y si les parece, nos reencontramos en cualquier momento.
Encantados.
Encantado, gracias, Emiliano.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.